Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Les dije que este domingo es mi cumpleaños. Bueno, ok. Una productora salió corriendo y otros dos están vomitando. Supongo que sí les había dicho. Perfecto, miren, este domingo cumplo 51 años. Y lo sé, no me digan, me veo como de 49. Me lo dice la gente a cada rato. Una de las cosas más importantes para cualquier adulto hoy día es mantenerse actualizado con los cambios que van observando el mundo. Las transformaciones que sufren nuestras sociedades, los avances tecnológicos, los cambios físicos. Esa es la famosa actriz que ven en pantalla, Renée Zellweger. Pueden ver el antes y el después. Ahora, este es Roque Valero hoy día. ¿Quién lo reconocería antes cuando se veía así? Impresionante. El mismo Fidel Castro, vamos a verlo. Ese era él antes, Fidel Castro. Se veía así, ahora luce así. Irreconocible. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado? Venezuela no escapa a los cambios. ¿Recuerdan cuando el Tribunal Supremo de Justicia sesionaba desde Caracas? Bueno, ahora lo hace desde Bogotá.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio citó para este lunes a una audiencia de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. El proceso que se llevó a cabo en la capital de Colombia, en Bogotá, fue solicitado por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien también presentó pruebas acerca de la trama de corrupción que tejió Odebrecht en Venezuela.
Bueno, ¿quién iba a decirlo? Odebrecht también echó la batida en Venezuela, pero de verdad. ¡Dios mío! Mira, ya no se puede confiar en nadie. Entonces, los magistrados del TSJ, el de verdad, no el pirata que montó Michael Moreno en Caracas, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el TSJ pirata? Fácil. Los magistrados visten togas color tapa amarilla. Por primera vez en la historia de ambos países, los magistrados del TSJ venezolano sesionaron en Bogotá.
La audiencia de antejuicio de mérito contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició pasadas las 9 de la mañana en el Salón Boyacá del Congreso de la República de Colombia.
¿Cómo lo escucharon? La audiencia de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro se llevó a cabo en Colombia. Suena raro, ¿verdad? Es como intentar meter gol y que el árbitro que lo convalida está en las dos canchas más allá, al lado, por allá, botado. Es lo que les digo, los tiempos cambian, las circunstancias obligan a ajustar la forma. Y qué sé yo, pues yo tan solo soy un anciano que este domingo está de cumpleaños y lo va a celebrar partiendo en un vuelo a bordo de su casa rumbo al Salto Ángel. Lo admito, cada día me parezco más al viejito de Op.
El pleno del TSJ estuvo en la audiencia, unos de cuerpo presente y otros desde el exterior, apoyados por la tecnología.
Tampoco sabía eso, no sabía que se podía hacer eso. Algunos jueces en la sala donde sesionaba el TSJ, otros jueces estaban vía Skype desde Miami. Como las cosas siguen así, los precios van a acabar. Los presos. Los presos. Ahí están, ahora están los tres productores vomitando, los tres a la vez. Los presos van a acabar pagando condena cómodamente donde mejor les parezca. Sí, señor, así es. ¿Qué sigue? Sentencias publicadas en la cuenta del TSJ en Instagram en forma de emoticón. Acusado absuelto. Acusado hallado culpable. A todas estas, ¿dónde se encontraba Nicolás Maduro?
Para esta audiencia estaba convocado el presidente Maduro, quien fue notificado formalmente. Ante la ausencia del mandatario, la sala plena designó a través de una terna un defensor público para que representara los intereses del mandatario venezolano.
Y por intereses del mandatario venezolano, entiéndase cualquier otra cosa distinta al pueblo de Venezuela. Puede ser un sándwich tipo submarino, la colección completa de todas las temporadas de la revista Condorito, o este simpático móvil que le regaló Hugo Chávez a Nicolás Maduro en una gira que hicieron juntos por Bielorrusia.
En su nombramiento, se dio paso a la intervención de la fiscal Luisa Ortega Díaz.
El caso penal que involucra a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, principalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Las investigaciones y las pruebas fueron llegando con la presentación de la fiscal. Fue denunciada una red de empresas fantasma para el pago de sobornos, la compra del 51% de un banco en Antigua por parte de Odebrecht y un sinnúmero de irregularidades que habrían facilitado actividades ilícitas y de corrupción en Venezuela.
Miren, ¿puedo yo sugerir algo, humildemente? Quítenle los cambures a Nicolás Maduro. La ansiedad del antejuicio lo va a poner como una gandola más grande. El pase es para Iris Varela, quien hará un comentario complementario a esta noticia. Gracias, Iris. Muy completo tu análisis. Saludos por tu casa también.
La financiación de Odebrecht a las campañas de la presidencia de Chávez y Maduro, así como los millonarios desembolsos del gobierno a la empresa brasileña, que en la actualidad dejan obras inconclusas y abandonadas, serán parte de los temas que analizarán los magistrados para determinar si hay méritos o no para comenzar el juicio contra Maduro. De ser así, se interpondría circular roja de Interpol contra Maduro, quien debería ser puesto a órdenes de un tribunal, y se podrían intervenir sus bienes y cuentas.
Bueno, eso no parece buenas noticias. Perdón, ese es mi teléfono. Un mensaje de texto. Lo manda Nicolás Maduro. Pregunta. Ok, ajá. Pregunta si lo del antejuicio significa que no podrá asistir a la cumbre de Lima. Caramba, no lo sé. Miren, yo creo que sí. Tú llégate hasta allá, escóndete entre los arbustos y suelta un conejo. Si el conejo pasa tranquilo por la puerta, dale, una sola carrera para adentro. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Así entré yo a la fiesta de grabación en mi colegio y no digo más. Ok, bien, cambiando de tema. Permítame aclarar la diferencia entre un chisme real y uno convencional. El chisme real supone la participación de un duque, un rey, una infanta, una reina, una duquesa, o en el peor de los casos a Diosdado Cabello, gente de la realeza, pues. Un chisme convencional podría relacionarse con una pelea entre señoras en tu edificio, una prima embarazada, o que de pronto el dictador de tu país saque una empanada de una gaveta. Esa es la diferencia. Dicho esto, voy a comentar un chisme real. El chisme real de este año. En esta ocasión, el cuento se enmarca en el cliché más grande de las relaciones familiares, la convivencia con la suegra. El domingo de resurrección, la familia real española asistió a misa, todo normal hasta ahora. A la salida, una cámara de Antena 3, o como la conocemos los venezolanos, Abuelos TV, captó una situación incómoda entre la reina Leticia y doña Sofía.
Miren este momento en que hay una tremenda tensión y una especie de manoteos entre la reina emérita, doña Sofía, y Leticia, la reina actual. Ella se quería tomar una foto con sus nietas. Leticia se atraviesa porque no quería que se tomara la foto. Mira el manoteo ahí, quita la mano que me voy a tomar la foto con mis nietas. Y la nieta le quita la mano a la abuela también de una manera un poco grosera.
¡Qué horror! Manotazo y todo. Manotazo real, debo aclarar. La prensa rosa alega que la relación entre la reina y doña Sofía se ha deteriorado con el tiempo a partir del cambio de roles en la casa. Lo que me hace pensar que los reyes y las reinas no son muy distintos a nosotros. Tienen los mismos problemas. Las diferencias entre nuero o nuera y su suegra es un clásico familiar. Comprendo a doña Sofía. A ninguna señora le gusta que la llamen doña. Si en mi casa llamas doña a la señora, sartenes cobran vida y vuelan por la cocina. Entonces, imaginen ustedes cómo puede sentirse una señora a la que llamaron reina toda una vida y de pronto pasan a llamarla doña. No está fácil. Por el bien de la monarquía española, yo espero que el desencuentro no pase a mayores. Con las diferencias con Cataluña, pues ya tienen bastante a qué dedicar su tiempo. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Esta misma noche me estoy presentando acá en la ciudad de Miami, en Open Stage, en Coral Gables. Nos vemos en Dallas el 4 de mayo, en Houston 5 de mayo, Bogotá 10 de mayo, Santiago de Chile 12 de mayo, Buenos Aires 13 de mayo. Sigo para México. Después de México me voy a estar presentando todo el mes de junio en España. Así que nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con los periodistas deportivos Lindsay Casinelli y Francisco Blavia. No se retienen, seguimos conectados. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami a través de TV Venezuela para los Estados Unidos y Vivo Play para el mundo entero. Visiten ustedes la plataforma en vivoplay.net. Bien, mis invitados ya están acá. Bienvenida. Yo les explico una cosa. Lo de que cumplo 51 años no es mentira. Cumplo 50 años este domingo. Entonces, yo hay ciertas cosas que ya estoy... Por ejemplo, los pelos de las orejas ya me están creciendo full. O sea, son síntomas, ¿no? De que estoy pisando esa edad. Y la otra cosa
¿Blanquitos o negritos?
negritos. Ah. Pero son como uno de lecho. O sea, me los tengo que arreglar de vez en cuando. Cuando no me los corto, los pongo de una forma
que la gente... Tienes que tener tu tijerita en la mano.
No. Con un poquito de plastilina le hago una boronita y fui para adentro. Pero por otro lado, de un tiempo para acá, ya voy a presentar a mis invitados. Primero que nada, aquí están, ahora sí, Lindsay Casinelli y Franco Blavia, ¿está bien? No, vale. Francisco Blavia, Panchi. ¿Qué es lo que me está pasando?
Bueno, es la edad. Porque es yo me acuerdo que yo era chiquitica y iba en el carro de mi papá y de mi mamá y yo he escuchado a Luchatén.
Claro.
Entonces, sí... Y yo apenas estaba yendo a la primaria.
¿Yo qué te he hecho, Lindsay, para que tú arranques
bueno,
con
esto? Bueno, tú empezaste a decir y yo nada más estoy colaborando para que la gente
sí, se estás defendiendo entienda. A Panchi. O sea, el que ha tenido que agredirme es él.
Mira, tú mismo, Luis, te tiraste por ese barranco.
Sí, exacto. Yo nada más
¿entiendes? Cuando habla de los bellos...
Bueno, déjame dar un par de vueltas más antes de explotar a caer al fondo. Yo les decía, de un tiempo para acá en las entrevistas, yo puedo estar conversando con mi mamá, o sea, puedo estar conversando con mi mejor amigo, mi mejor amiga, y yo necesito, por cuestión de tranquilidad, anotar el nombre de la persona aquí en la computadora. Mucha gente me pregunta, ¿qué tienes en la computadora? Lo único que tengo yo en la computadora es el nombre de los invitados. ¿Están viendo? Porque se me va, se me escapa. Entonces yo puedo tener a mi mamá aquí, y yo, bueno, y estamos aquí con mi mamá. Mi mamá. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bajé la mirada y leí Lindsay Blavia. Iba a decir Lindsay Blavia. Pero algo no. Me dijo en la cabeza, no, Camila es una mujer tremendamente vengativa.
Sí, no, además no. A Camila la conozco, ya estuvo en el show un día y no. Claro. Querida, no, hermosa.
No creas que por conocerla la venganza iba a ser más sutil, créeme que no. Es muy buena persona, pero ella también sabe sacar las garras. ¿Cómo están ustedes? Oye, un gusto conocerte, no te conocía.
No, un gusto conocerte, imagínate. Uh-huh. Les decía que cuando yo era chiquitita, como de unos 6-7 años, este hombre ya era famoso en Venezuela.
Pero sigue siendo.
Yo nunca hice carrera en Venezuela, me vine jovencita a los Estados Unidos y comencé toda mi carrera acá, pero ajá, para mí es un placer estar aquí contigo y también con Francisco, que claro, hombre reconocido, ajá, respetado.
Elegante, mira qué porte tiene Panchi.
Bueno, intento, tratando de copiarte un poco. O sea, que yo recordando ahora que tú hablabas de tu cumpleaños, ¿cuántas ajá fiestas de cumpleaños? O sea, sí, el cumpleaños de Luis Chatén era casi que, sí, había que agendarlo. Sí, sí. Y lo digo en serio, no lo digo porque estoy en tu programa, ajá, o sea, ¿no?
Yo lo sé.
Recuerdo a Camila, además recuerdo particularmente un año, tú te debes acordar con el tema del golpe de Estado por la misma fecha.
Ajá, ah, sí, claro, sí, claro, claro, imagínate tú, es una historia.
Sí, sí, sí.
Eso fue...
El 11 de abril.
Claro, el 11 de abril. Estaba yo por celebrar mi cumpleaños y había comprado todo el hielo para la fiesta.
¿Y?
Y tenía todo el hielo en el pasillo del apartamento afuera y de repente sucede toda esta cosa, por ahí imagina, perdí como 25 bolsas de hielo.
¿Y qué más se perdió?
Qué drama, vale.
Ah, no, vale, no te pongas así sentimental, Lindsay.
No, pero es que se perdieron tantas cosas.
No,
que
yo no lo digo.
Es lo de menos,
te
pues.
Digo porque me afecta el resto de la entrevista. Me afecta el resto de la entrevista.
¿El hielo?
¿Ah? Te vamos a conseguir el hielo. Te vamos a conseguir el hielo.
Panchi, ¿cómo está Camila?
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Ahí con mucho trabajo, tú la conoces bastante bien, la gente la conoce, uh-huh, una energía única. Uh-huh. Ahora con su nuevo emprendimiento se transformó en una... Yo no digo que se transformó, porque yo la conocí a Camila, yo siempre lo cuento, vendiendo lentes y brownies. En serio, cuando Camila... Hay mucha gente que asocia mi paso por la televisión con el suyo y asume que nosotros nos conocimos en Caracas trabajando. Ambos somos barquisimetanos. Uh-huh. Y de hecho, cuando empezamos a salir de novio, nos trasladamos un buen tiempo atrás, ella no estaba relacionada con la televisión. De hecho, después a través de un amigo es que comienza como productor, asistente de producción. Entonces, en ese momento, ella recién graduada de la carrera así como algo relacionado con turismo, relaciones uh-huh turísticas, no sé, ahora se me pierde. Ella vendía, entonces siempre ha tenido esa beta comercial.
Fíjate tú que eso lo explica todo, porque anoche
muchas cosas explica.
En cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro preguntó que cuántos de ustedes estarían dispuestos a mudarse a Barquisimeto a vender brownies y lentes.
Sí, sí,
de una manera
súper
despectiva.
Muy despectiva.
Y hoy día es viral, lo están destrozando en las redes. La gente está montando videos, preparando su brownie, vendiendo sus lentes. Lindsay, ¿cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
Uy, desde el 2001. Mm. Yo llegué a los Estados Unidos en agosto del 2001 y en septiembre fue el atentado terrorista,
¿verdad?,
de las Torres Gemelas. Sí, lo recuerdo perfectamente.
¿Y eso ya lo investigó la CIA o es primera vez que lo revela?
No, yo no tengo nada que ver en eso. Pero casualmente yo me fui a vivir a San Francisco y me iba a mudar a Nueva York. Y esa fue la única razón por la que yo no me mudé a Nueva York.
Muy buena razón.
Sí,
buena
excelente razón. Y comencé entonces a estudiar el inglés en la ciudad de San Francisco, después a graduarme, estudiar periodismo y bueno, de ahí para adelante.
Tú sabes que, y ahora sí, hablando en serio, Nicolás Maduro dijo hace un par de días, se refirió a los venezolanos que viajan a Miami y limpian pocetas como parte, ¿no?, de la supervivencia, el primer paso que a muchos les ha tocado dar. Otros han tenido que hacer trabajo de impermeabilización de techo, o sea, cualquier cosa.
Yo fui lavaplatos cuando llegué
aquí.
Eso te iba a preguntar. En el 2001, mucha honra, comencé en un restaurante japonés y se me ocurrió un restaurante japonés, porque imagínate, todos los platicos del restaurante japonés y yo ahí, ajá, lavando plato. Después fui host, que quiere decir que era la que sentaba a la gente como cuando llegaba al restaurante, y después empecé a ser mesera. y le pagaba a la mesera para que me dejara aprender a mí cómo servir mesa. Con eso pagué mis estudios, ajá, me gradué de periodista y bueno, ahora estoy acá en Univisión.
No solamente estás en Univisión, eres una super figura de Univisión a nivel nacional en los Estados Unidos.
Sí, muchas gracias, haciendo deporte. Tiene todo el mérito. Y con el show todas las noches. Uh-huh. De verdad que...
Fíjate que el caso de Panchi, yo creo que va a ser al revés. Yo creo que él ahorita...
Ahora al revés.
Sí. Él llegó para acá como comentarista deportivo en DirecTV y una coteta y va a terminar
el plato. Bueno, pero ¿y por qué al revés? Me ha tocado porque ahora... porque este país que a nosotros nos abrió las puertas en un momento determinado, nos vinimos por oportunidades de trabajo y de verdad que le tenemos un agradecimiento muy, muy importante a los Estados Unidos. Pero se te presentan cosas que quizás tú en tu país en su momento no pensaste hacer. Mm. O sea, ahora estoy al frente de un proyecto más, o sea, paralelamente a mi trabajo como comentarista deportivo, porque yo estoy seguro que Lindsay está en la misma página. El que es amante de los deportes disfruta enormemente hacer televisión relacionada con los deportes. Mm. O sea, porque yo siempre lo digo, somos afortunados al tener la oportunidad de transformar nuestro hobby en trabajo. Uh-huh. Entonces eso, a veces tú estás cansado, pero el hecho de tener que ir a transmitir un partido, hacer un programa, uh-huh, eso es como la motivación suficiente. Entonces, de ser comentarista, ahora a estar manejando un restaurante. Entonces, uh-huh, no sé si terminaré. A mí no me importa, porque yo creo que cualquier trabajo dignifica. Claro. Y yo hablo mucho con los muchachos que llegan buscando oportunidades de vida. Pues yo tengo 46 años, soy menor que tú, todavía no me crece los vellos en las orejas, así como a ti. Pero tenemos una vida distinta.
Que todo esto te va a costar, nos quedan cuatro negros, viejo. Está bien.
Tenemos una vida distinta, Luis. Pero imagínate los muchachos que están saliendo de sus países, que llegan con 20, 21 años. Sí. ¿Sabes qué? Con un chip distinto. No les importa limpiar posetas, levantar mesas, no les importa, porque entienden la importancia del trabajo real.
No tiene nada de malo y eso hay que aprenderlo. Nos caemos y hay que levantarnos. Yo me acuerdo que yo en Venezuela, en el momento en que me fui, Venezuela estaba muy bien. Mi papá me acaba de regalar un carro del año. Mi mamá me acaba de los dos, ¿no? Hicieron el sacrificio de regalar. Y yo dije, me voy a los Estados Unidos. Cuando llegué a este país, yo estuve 3 meses sin poder comer otra cosa que no fuera atún. Porque el sacrificio requería ese. Viví en una casa con 17 personas de otro país, de Michoacán, México. Y empiezas a valorar las otras culturas, empiezas a valorar el que no tiene, porque esa gente que te estoy diciendo, imagínate, para vivir en el piso, para compartir cuartos, no tenían dinero, pero te daban de su pozole, te daban de su comida y empiezas a valorar todas estas cosas y yo creo que si no hubiese sido de esa forma y si no me hubiera costado tanto, yo hoy no me sentiría tan bien.
Y tan orgullosa, ¿no? ¿Hasta dónde has llegado?
Y claro, de decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Sí, es cierto. En un momento tu mamá tuvo cuando era niña, porque no me faltó nada, todo me lo dieron. Pero el día que tuve que enfrentarme a la vida, lo hice. Ajá. Y este país me abrió las puertas. Y sigo siendo venezolana. Mucha gente no sabe que soy venezolana porque no hice carrera en Venezuela.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué dicen eso, ¿eh?
¿Hablo como mexicana?
No, nadie. No,
pero pregúntale algo. A su esposo es mexicano.
Te voy a explicar
mi esposo
una cosa.
Es mexicano.
Claro.
Eso es acento neto. De Zamora, Michoacán.
No, ya lo entiendo. Cuando dijo pozole, pues pozole. Vamos a unos pozole. Comerciales. Vamos a probar un pozole y seguimos conectados.
Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. La tête, mon manège à moi c'est toi. Jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme vous, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème. Et juste à la derrière, on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne de moto vient d'avantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre est passée, c'est ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Estamos conectados. Oye, me acabo de dar cuenta de que les confesé un truco, un secreto mío de trabajo muy importante. Espero que no lo repitan. Ustedes vieron que cuando regresamos de comerciales estaba yo así. Ok. Lindsay Francisco. Hola. Lindsay.
¿Con quién estoy?
Viene el Mundial de Fútbol. Viene el Mundial de Fútbol. ¿En qué mes es el Mundial de Fútbol?
En junio.
Junio.
Junio. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en torno al Mundial?
¿Arrancas tú o arranco yo? Bueno, nada, vamos a ir a cubrir el Mundial, obviamente.
No friegues, ¿vas para Moscú?
Sí.
Wow.
Sí, vamos a estar allá desde Rusia. Aunque Univision no tiene los derechos aquí en los Estados Unidos, vamos a presentar una alternativa de cobertura del Mundial. Uh-huh. Y yo creo que yo estuve en Brasil 2014, tuve esa gran oportunidad de estar con Univision los 40 días en el Mundial. Fíjate que los mundiales se disfrutan más cuando eres fanático que cuando trabajas en ellos, ¿no? No Ajá. sé si te ha pasado. Es que Totalmente. Tienes que ver todos los partidos. Después tienes show, después tienes otro programa. Y no terminas ni por sacar toda la adrenalina. Yo me acuerdo que en el 94, cuando yo me enamoré del fútbol, Italia-Brasil, la final, me desmayé.
¿Te enamoraste del fútbol o
de Roberto Baggio? De Roberto Baggio. No, yo me enamoré del
cuando
fútbol.
Cuando falló el penal... Cállate. ¿Te desenamoraste?
Me desmayé, mi papá me puso algodón así. Y yo, no, me muero. Y ahí me di cuenta que los deportes eran mi pasión desde el 94, imagínate tú. Así que de eso, ahora poder decir, no, ya cubrí una Copa del Mundo y viene la segunda, se siente bonito, ¿no?
Escuchas lo que dice, yo recuerdo, por ejemplo, hace casi un par de años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que esa dinámica de tener programa al mediodía... En caso de Brasil no había la diferencia horaria, pero si te va a pasar, por ejemplo, en Rusia o el año que viene en Asia el Mundial de Baloncesto, y te das cuenta que trabajar en ese tipo de eventos no es que no sea placentero, porque es una bueno, experiencia increíble. Pero ¿sabes qué se disfruta mucho? Cuando terminas y viene la reunión de grupo, vas a comer algo, sí. que como que te relajas y analizas sí. lo que acabas de ver.
Ay, si me preguntaras cuántas testigo, caipiriñas sí, me tomé en Brasil, no me acuerdo.
El contrato con Univision te impide compartir con nosotros esos datos. Mira, en cambio aquí en TV Venezuela, no, mira, el otro día bueno. llegué para acá y estaba tan alegre. Prepárese para el programa del lunes, porque no sé si les he dicho que el domingo es mi cumpleaños.
Sí, 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 claro.
Son 51 años. Mira, son
ahí
más...
Ahí están los nombres otra vez.
Sí, no, aquí los tengo. Son más los mundiales de fútbol que todos nosotros hemos visto que los mundiales de fútbol que ustedes probablemente hayan participado trabajando. Claro, entonces, claro. de pronto, claro, tú estás ahí metido, por más que estés en la furia, la gloria, la cuestión, no estás en tu casa con los panas viendo la cosa.
Exactamente. El año pasado yo acababa de tener mi bebé y decidí ir a ver la final de la Champions en Cardiff. Yo parecía una niñita, me pinté la cara como en el 94, porque no estaba trabajando. Entonces me lo gocé y volteé y le dije a mi esposo, oye, disfrúteme más esto que la final del Mundial. Me dijo, claro, aquí hiciste lo que tú quisiste.
Claro, claro. Y la pobre niña insolada aquí en el Morralito, ¿no? Que no tenía la culpa, la pobre niña achicharrada.
El niño, varón y jugador de fútbol, para que sepa.
No puede ser, ¿qué edad tiene ya?
No salió pelotero, salió. Tiene un año y dos meses, pero patea la pelota y la controla con su tetero en la mano. Es increíble lo que hace.
¿A partir de qué edad? Tú tienes dos niñas, ya están grandísimas. Sí, ya. ¿Cuál es el deporte de tus hijas?
Bueno, Joaquina, la mayor, que va a cumplir 14 ahora, no es muy cercana al tema deportivo, más como la madre. Artes escénicas, canta, es muy talentosa. La chiquita, sí, la chiquita estuvo un tiempo haciendo golf conmigo, tratando de empujarla. Aunque nosotros, por ejemplo, como política en la casa, siempre que ellas tengan libertad para tomar decisiones. Claro, tú las vas guiando, tú que eres padre, ustedes que son padres lo saben perfectamente. Pero la menor, Guillermina, la que sí tiene esa beta. O sea, el golf ya no lo quiere porque a ella le gusta correr, le gusta el fútbol. Claro. Y ahora está muy fuerte con la pasión a tope con el tenis. Entonces es reconfortante. Igual.
¿La llevaste al Open ahora?
Fuimos en Quibisquén, nosotros vimos en Quibisquén. Ajá. Y una oportunidad. El último año, lamentablemente, se muda de Crandon para el Hard Rock.
Echaron una pita terrible cuando anunciaron que la mudanza.
Sí, lo que pasa es que es un tema político muy fuerte ahí. Ajá. Es lamentable. Claro, son dos semanas caóticas para aquellos que vivimos en el Cayo, porque el tráfico el domingo fue absurdo, porque hubo como 5 eventos en el Sicuario, eventos en la playa, y además se cerraba Semana Santa, Spring Break. Pero yo creo que Crandon, después de casi 40 años, va a extrañar. O sea, yo recuerdo que mi primera experiencia en Quibisquén fue yendo a Lipton, y después Lipton el Sony Ericsson, y fue cambiando, fue mutando hasta llegar a este Miami Open, que ahora no lo podemos tener. Entonces se vive una gran atmósfera, te consigues a tenistas en la calle, pero la verdad que la ciudad a ratos colapsa. Entonces la Kiki va por ese camino, yo creo que ella
hacia sí el
va
tenis.
Hacia el tenis, y le gusta tenis. Porque a ella le gusta correr, tú la dejas corriendo detrás de una pelota
y además aquí entre nosotros, el golf viejo, yo nunca he entendido el
golf. No te metas con el golf, no te metas con el golf, bichate.
Es que no,
el golf
no.
es una pasión inigualable.
¿Pero a ti te gusta algún deporte?
Yo juego tenis y esquío, que te mueres.
No, el Luis es buen esquiador, eso lo doy fe de eso. No sé si lo del tenis.
Y para ser espectador, ¿cuál te gusta ver? ¿Cuál disfrutas a través de las pantallas de televisión?
El fútbol, pero en época de mundial.
Es donde lo sigues.
O en las
¿Y a qué
finales,
selección le vas? Sí.
Él es la generación Papaito Candal.
Eso.
Ajá. Es así, porque...
Yo con Lázaro compartí en los Juegos Olímpicos en Atlanta.
Con RCTV.
Yo me fui con RCTV.
¡Qué angustia! ¡Qué nervio!
Mira, yo estuve con Papaito.
En el 96.
Estuvimos en una sala metiditos los dos y él estaba narrando un juego, me acuerdo. Y yo estaba, él me dijo, vente conmigo para que veas cómo narro el juego. Y se sentó y yo me senté al lado de él a verlo, solamente a verlo. Él estaba viendo un monitor metido dentro de una cabina en Atlanta en los Juegos. Y yo estaba impactado en la forma que el señor narraba todo. Era un disfrute bestial aquello. Sí. Pero darle el seguimiento, que sea los primeros juegos y tal, ni siquiera con el tenis. El tenis me gusta ver también la final.
Claro.
O la semifinal, pero no.
Pero ¿sabes? Parece que el aficionado casual...
tú te montas en el autobús cuando ya ese autobús están dando.
Claro. Eso.
Y sabes para dónde va.
Ya me leíste,
Lizy. Sí. Bárbaro.
Una radiografía bárbaro. Perfecta, porque ese es el aficionado casual. Eso. O sea, está el que ve todos los partidos y disfruta y sigue estadísticamente.
No todo el mundo es como nosotros.
No.
Que ve la previa y el partido a las 10 de la noche. Y tú a las 7 de la mañana estás prendiendo su televisor.
No todo el mundo como ustedes, que tiene que estar en un canal de televisión hasta las 2 de la mañana esperando unos resultados para luego salir en televisión nacional, maquillados y perfectos, encantados.
Mira, fíjate que una de las cosas más lindas que y hablando de la parte buena de la televisión y hablando de los venezolanos, que me tocó hacer la última serie mundial, la que ganaron los Astros de Houston, donde estaba José Altuve brillando, y de verdad que se te hincha el pecho de emoción. Porque
además que él es especial.
Exactamente.
En todos los sentidos. O sea, rompe esquemas.
Sensacional. Fue de verdad.
Personalmente es un tipazo humilde y además es un fuera de serie. No,
todos nuestros peloteros, la verdad. Yo he tenido la fortuna de conocer a muchos de ellos, a Miguel Cabrera, el triple coronado. Es decir,
Félix.
como nos ponen en el mundo deportivo de grandes ligas, es algo que deberíamos estar todos muy, muy, muy agradecidos y orgullosos.
Yo creo que el país está orgulloso de esos embajadores. O sea,
claro,
Venezuela
absolutamente.
Siente mucho, que es algo que se repite, porque la magia que tiene el deporte es que te une sin importar religión, sin importar preferencia política. Entonces, hay un momento determinado, no sé si ahora en la Venezuela antagónica, pero tú puedes compartir con alguien un mundial de fútbol, por ejemplo, y sabiendo que el otro puede ser de un partido distinto.
Bueno, dependiendo, entonces también entran los insultos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Brasil.
No, totalmente.
Y de repente yo decía, no, porque Colombia le faltó esto, le faltó... ¡Tú eres una anticolombiana! Porque entonces llega el fanático que se quiere rasgar la vestidura.
Pero las pasiones,
No, y las redes sociales.
Claro.
Yo le digo a los malandros de teclado.
Ajá.
Que te escriben cosas y te lo consiguen en la calle y te piden una foto. Entonces tú dices, increíble. Aquí hay una inconsistencia.
Ajá.
Entonces ahí, porque son detrás de una pantalla, son los más guapos del barrio.
Sí, detrás del teclado. Una vez me dijeron, tu hijo salió gordo porque tú eres una ingreída. Y yo, ¿qué es esto? Mi hijo salió gordo porque yo soy una ingreída. Imagínate tú.
No es justo.
¿Qué clase de insulto es este?
O sea, entonces, barbaridad. Si eres más sencilla, él va a rebajar.
Exacto.
Mira, Panchi, y esta pregunta va para los dos. Yo siento que hoy día, a ver, tanto en DirecTV, donde tú tienes dos programas.
Sí, bueno.
Bueno, estás narrando juegos y además hay uno donde están y hacen comentar cómo se llama.
La locura, se llama Fútbol Total.
Ajá, el Fútbol Total.
Queda con 10 años a nivel suramericano.
Correcto.
Tiene una pegada tremenda y verdad que y tiene un ritmo distinto porque está inspirado, bueno, aunque tiene su propia identidad, es mucho más europeo que de este lado, o sea, es bastante intenso.
Ajá. Y la República Deportiva, que lo transmite en Univision los domingos. ¿A dónde voy con esto? Aquí hay, dentro de la propia transmisión, el periodismo deportivo y en la misma audiencia, hay un gusto porque se vaya más allá del deporte a esa chanza entre los comentaristas, que haya rivalidades, que haya cierta...
polémica.
Eso, hacer un poquito de espectáculo también entre los analistas.
Yo creo que lo que pasa es que el periodismo deportivo ha evolucionado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Antes te limitabas a transmitir la información y ahora se vale que digas, mira, me gusta esto, no me gusta lo otro. Ahora tu opinión como que es más válida, ¿no? Que antes, que de repente te decían, no, un periodista deportivo no puede tener equipo. No, señores, yo sí tengo equipo, porque tengo corazón. Ahora, eso no quiere decir que voy a decir mi opinión basada en mi gusto del equipo. Es decir, yo le voy a los Yankees de Nueva York. Pero si los Yankees juegan mal, yo tengo que decir que jugaron mal y que no tienen lo suficiente.
Claro, que yo he visto discusiones, no sé si será en DirecTV, donde los tipos se paran y se van.
Totalmente.
Los argentinos.
Bueno.
y se van. Casualmente, me encantaba ver a Lázaro Candal meter una cachetada a Nanú. Dos cachetadas a Nanú, para hacer hice. Eso nunca pasó.
Mira, casualmente ayer estuvo muy, muy intenso el capítulo de este miércoles Fútbol Total, por eso. Pero yo creo que parte, hay otros productos que son bastante levantados. O sea, que hay discusiones no sinceras.
Un drama que no es cierto. Pero, puede ser, sí.
Eso ocurre. En Fútbol Total te aseguro que son naturales, pero... como pueden ser en República Deportiva, sí, cual, o de ese formato. Pero tú sabes por qué la gente lo disfruta. Porque es lo que tú consigues en la esquina. Que tú con tus amigos, que vas a ver un Barça-Madrid y resulta que estás con mi hermano. Yo soy de familia catalana. Entonces yo siempre he sido cercano al Barcelona. Eso no significa que en un momento determinado se me nuble la razón a la hora de analizar una actuación del Real Madrid.
¿Estás consciente totalmente que lo del Barcelona contra la Roma no fue sensacional y que ganaron con
gol de Ronaldo fue extraordinario?
Mira, vamos a poner un poquito de condimento a esta conversa. Vamos a sacar tres puñales y los ponemos aquí sobre la mesa. Vamos a comerciales y regresamos a conectado.
No me habías dicho que este era catalán. No me habías dicho que este era catalán.
Pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no pude evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije, ¿Qué? $468 mensuales. Vengan a South Bay Toyota en Homestead y pregunten por esta 4Runner.
Lee bien.
Ok, bien. Estamos de vuelta en Conectados. Aquí está Lindsay Casinelli, mi invitado, y Panchi, Francisco Blavia. Miren, Lindsay, cuéntame de tu pasión por el deporte. ¿De dónde proviene?
Me enamoré del fútbol en el 94, después obviamente creciendo en Venezuela, tengo un papá que le fascina la pelota, mi hermano jugó pelota, entonces estoy muy agradecida.
¿Profesionalmente con el béisbol, tu hermano?
No, nunca profesionalmente, pero en las menores, entonces íbamos a los jueguitos y todo eso.
Muchos de los criollitos después. Exactamente,
y entonces cuando llegué a los Estados Unidos y mira cómo es la vida, yo no quería ser periodista deportiva, yo quería ser periodista, yo quería de esas que iba a ir a la guerra y a salvar el mundo y tal, y qué sé yo me veía ya, tú sabes... Pero la vida me tenía una sorpresa, y es que la única pasantía que yo consigo es en un canal deportivo, y yo sabía de fútbol. Entonces, conozco a un muchacho que me dice, mira, va a haber una audición para un programa de béisbol, y yo llego a esa audición, y yo empiezo a hacer mi merequetengue como buena venezolana, y me contrataron, y ahí comenzó mi carrera. Pero nunca yo busqué ser periodista deportiva, yo quería ser periodista de noticias.
¿Y tú siempre tuviste claro que lo tuyo era el deporte, Pancho?
Supieras que... A mí me pasa algo curioso, porque yo no tuve esa influencia en mi casa. Ajá. O sea, mis padres, mi papá sobre todo, o sea, porque Lizzie habló de lo que representa que tu padre sea seguidor de los deportes, como por ejemplo mis hijas conmigo, aunque lo mío va más allá porque trabajo en el medio. Pero por algún motivo me acerqué al deporte, no sé, algo me habrá enamorado. Un día mi mamá, uno de los regalos que yo tengo, que guardo con más cariño, son unos cuadernos, estaría yo que en primer grado, donde están los nombres de los equipos de las grandes ligas. O sea, con mi escritura. Entonces, y después traté, yo busqué...
En esa época los Dodgers jugaban para Brooklyn y no para...
Aquel día bajé, no sé yo, pero no te metas conmigo.
Oye, de verdad, Panchi, como tú permites que te traten de esa manera.
No, eso sí, los Expos sí están en Montreal.
Por ejemplo. Equipo Montreal, me fui a los 20.
Entonces, bueno, traté, yo comencé estudiando Derecho porque pensaba, mi mamá abogada, yo iba a ser abogado, y un momento determinado dije, esto no es lo mío. Y traté de buscar un espacio dentro del béisbol y lo hice con las cosas de la vida, como bien te decías tú. Terminó siendo, esta persona me da la oportunidad, un buen amigo Fernando Guedes, el actual suegro de mi hermano. Entonces se mantiene la relación, porque además yo iba y la relación con él, yo iba al estadio y asistía a los partidos de Cardenales de Lara, yo como buen barquisimetano, y tuve la oportunidad incluso de subir al circuito, que el circuito de radio era algo así como ¡wow! Años más tarde... me convertí en parte de ese circuito, que es una cosa que yo también me llena de orgullo saber que pude formar parte de ese grupo que se mantiene vigente en gran medida, aunque lamentablemente murió Rubén Mijares, uno de las personajes más importantes del periodismo venezolano, por ejemplo, Alfonso Saer, el narrador, una leyenda. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tú dices que la vida se te presenta y tú no sabes por dónde vas a tomarlo. Y después, bueno, ya son más de 25 años de carrera.
¡Qué barbaridad! Bueno, oye, sí, tú y yo vamos más o menos
contemporáneos. Tú eres mayor que yo, tú me llevas 5 años.
A menos profesionalmente, pues, profesionalmente hablando. Mira, Lizy, y tú eres, a ver, todos los deportes, te das con todos los deportes, estás preparada para todos los deportes. Una de las cosas que a mí más me impresiona cuando veo la narración de un partido, o sea, sea béisbol, o sea, específicamente el fútbol, es la manera en que se saben todos los nombres de los jugadores, viendo los numeritos, se la pasa tal, se la devuelve
acá. Lo que pasa es que tiene que haber una preparación. Ajá. También, o sea, obviamente yo tengo los deportes que manejo y en los que no manejo tengo que prepararme. Eso de ser periodista deportivo tampoco es pararse aquí y decir, tienes que hacer el en inglés dice el research.
La investigación.
La investigación, tienes que documentarte. ¿Por qué? Porque es cierto, son demasiados números, son demasiados nombres, hay demasiada historia detrás de cada cosa. Uh-huh. Lo que yo manejo es el fútbol, el béisbol, el boxeo, me fascina. Esos son mis tres deportes. Ahora te
pero
puedo
hacer cosas de NBA, ¿no?
Sí, he hecho finales de NBA, pero porque me preparo. He hecho Super Bowl, uh-huh. Super Tazón, pero porque me preparo. De golf no sé absolutamente nada, pero si me tengo que hablar de golf, pues tengo que hacer la investigación correspondiente.
Pero es que hay recursos y hay técnicas. Claro. O sea, yo creo que es una combinación de la disposición que tú tengas, la ética de trabajo y también apostar precisamente porque como tú empezaste en la radio, sabes que hay una manera de transmitir las cosas. Ahí, vamos a decir, existe un manual.
Sí, tiene su forma, claro.
Totalmente, formas importantes. En mi caso, yo siempre aposté por la versatilidad. Y un momento en Venezuela donde, por ejemplo, el béisbol y el fútbol eran antagónicos. Si tú hacías béisbol, no podías hacer fútbol. Y si hacías fútbol, no podías hacer béisbol. Y yo me propuse, desde el punto de vista profesional, de romper desde mi posición con esa historia. Y por eso tuve la oportunidad de hacer, y sigo haciendo, fútbol, béisbol y también incorporar el básquet. ¿Por qué? Porque yo siempre me he vendido como un comentarista versátil. Uh-huh. Y lo que yo digo, si tú quieres que yo hable un determinado deporte, entonces dame chance para prepararme. Y me pasó, hice algunas cosas de boxeo, uh-huh. que nunca había hecho boxeo, con un proyecto que lamentablemente no cuajó, con Oscar de la Hoya, lo conversaba con Lindsay. Y bueno, uh-huh. en los Juegos Olímpicos, el golf se ha transformado en mi gran pasión. Yo soy un apasionado y juego golf los días que puedo.
Ahora les pregunto, en la narración de deporte, la narración deportiva, ¿cuál es la especialidad en la cual hay que rellenar más entre jugada y jugada? ¿Sabes? Que hay que comentar y que de repente el productor te esté haciendo dale. Wow. Porque, oye, el básquet es muy rápido.
Yo creo que eso es un tema circunstancial. Sí, o sea, si, por ejemplo, en el básquet o en el fútbol se presenta una lesión que se para el partido, ahí tú tienes que porque hay que darle. Por ejemplo, yo soy comentarista. El narrador tiene, en un momento determinado, sobre todo depende del fútbol, uh-huh. que tú le des la oportunidad de relatar el partido. Uh-huh. Entonces, cada quien tiene su espacio. Yo creo que la clave es que la gente se respete los espacios.
Oye, eso que ustedes están escuchando no es un problema en la transmisión, es que efectivamente está lloviendo.
No, está cayendo un palo de agua.
Bueno, pero no se preocupen, que nosotros
así en cualquier momento... Así es Miami, un día está... ¿Verdad? En un momento está soleado y al otro momento lloviendo.
Sí, hombre. Ajá. Me decía.
No, te decía eso, de la oportunidad entonces de que cada quien conozca sus espacios.
Claro.
De respetar a tu compañero, porque tú no necesariamente vas a ser amigo de quien está a tu lado en una transmisión, a pesar de que puedes estar todos los días con él. Uh-huh. Pero sabes que cada quien tiene su o sea, que existe una frontera y que la idea es que el producto, por ejemplo, Carlitos González y Delio Amado León fueron durante años referencia en Venezuela y fueron socios. Por un momento determinado se odiaban. Uh-huh. Y les digo, esto es historia pública, no es que yo estoy aquí...
¿Eso te pasaba a ti con tu papá?
No. Ah, con tu papá no. Carlos Mauricio empezó conmigo.
¿Sabes? ¿Qué es de la vida de Carlos Mauricio?
¿Carlos Mauricio?
¿Conoces a Carlos Mauricio?
No.
Toma, ¡qué suerte!
No. Carlos Mauricio Ramírez es un excelente profesional. Ahora está en Tijuana.
Ajá.
Él se le presentó la oportunidad de trabajar con los Potros de Tijuana. Eso, Carlos Mauricio, digo, en su momento, digo ahora porque no está en el medio en Venezuela, pero en su momento para mí era el mejor narrador venezolano de fútbol.
Y con mucha personalidad, no, además.
Con personalidad, sí. Con manejo, con conocimiento, con carisma. Uh-huh. Pero la vida y sobre todo la situación país lo obligó a irse a México, que tú conoces bastante ese país, a hacer béisbol con los Potros de Tijuana, manejando todo lo que tiene que ver con el circuito de radio. Uh-huh. Y así es la vida. Tú estás hoy aquí, mañana tú sabes dónde vas a estar. Lo importante es que donde estés, hagas un buen trabajo.
Sacarle provecho, a aprovechar las oportunidades.
Así es. Bueno, no se retire. Nosotros vamos a rogarle aquí a ¿cómo se llama? San Isidro Labrador. Le quite el agua y ponga el sol y ya regresamos a Conectado. Estamos conectados y sigue lloviendo. Lindsay Casinelli y Francisco Blavia.
Ya te lo invitado. Aprendiste, no tuviste que ver nada. ¿Qué cosa?
Bueno, efectivamente no, aprendí que de repente, justo antes de desaparecer la gráfica, me da chance de voltear y volver acá, a cámara. Lo voy a mantener de esa forma. Bien. Oye, creo que nuestra próxima invitada se acaba de sumar por esa puerta. Esto, insonorizar y poner un letrerito allá de esos que dicen al aire.
No pasar.
No pasar. Miren, cuénteme, muchos venezolanos trabajando en Univision.
No hay tantos frente a cámara, pero sí mucho detrás de cámara. Realmente en Univision Deportes, uh-huh, muchísimos de nuestros editores, de nuestros productores son venezolanos. Y frente de cámara en deportes, afortunadamente, es donde tenemos también la mayor representación. Está Adriana Monsalve, está Tony Kelly.
Ahora Tony.
Exactamente.
Tony se lo trajeron de ESPN
de México.
Sí, se lo trajeron ahora hasta acá.
Es nuestro compañero.
Tremendo profesional.
Ah, mira qué bien.
Y somos tres. Ajá. Fuera de deportes está Chiqui, que obviamente, imagínate, queridísima y respetadísima por todos. Uh-huh. Y yo creo que...
No, ahora, los domingos...
Ah, Daniela Di Giacomo, haciendo algo Dani, para...
Sí, sí, también.
Parte de moda y eso, ¿no? Uh-huh.
Claro, pero, a ver, los domingos en República Deportiva, uh-huh, está este señor que es actor.
Julián Gil.
¿Qué hace Julián Gil ahí? Yo vi unos clips de Julián Gil contigo, ajá, y con otro señor que es calvo.
El Conde K.
Sí. Y me pareció que lo hace fantástico. O sea, tiene una dinámica genial.
Tenemos 2 años y medio trabajando juntos. Ese programa tiene una dinámica totalmente diferente a lo que es Contacto Deportivo, que es el noticiero, que es el que yo conduzco de lunes a viernes. El domingo hay una banda de música. Sí. Es divertirte.
Cosa,
es hablar de deportes con tus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que Julián lo único que hace es hablar del Barcelona, que es lo único que conoce.
Ajá.
Y de todo lo demás lo inventa y le queda bonito el invento.
Ajá.
Y está el Conde K, que bueno, es amargo como la hiel, pero dice cosas que son ciertas, y estoy yo, que puedo hacer las dos cosas. Entonces ahí nos divertimos los tres. Tenemos a veces invitados. Camila estuvo un día con nosotros visitándonos, haciendo juegos. Ajá. Es decir, es un programa, como tú decías, el periodismo deportivo ha evolucionado en varias áreas, y esa es una de las áreas donde se le incluye un poquito de entretenimiento.
Es ese concepto, el llamado Sporttainment, que es un poco la apuesta de muchos canales de romper con el tema de lo más académico y eso, e irse a la parte del espectáculo. Por eso, por ejemplo, TMZ tiene una cobertura muy importante de los deportes, llamados escándalos deportivos.
Claro.
¿Por qué? Porque eso vende. Porque los deportistas ahora tienen un peso distinto.
Son celebrities,
son millonarios, la mayoría son bien parecidos, están en forma física, se cruzan con actrices.
¿Quién es bien parecido?
Se cruzan, dijo él. Se cruzan.
¿Sí? Pero,
¿dónde? En laboratorio, Pancho. No, en laboratorio cruzan. No,
fue un eufemismo. Lo que pasa es que tú te fuiste por otro lado. Pero, por ejemplo, Tom Brady, yo no tengo ningún problema de reconocer con un tipo... Tú sí lo tienes, yo no tengo problema.
No, vale,
sí, es galán y eso. Tom Brady no es un tipo atractivo.
Súper, súper elegante.
Y su esposa, Giselle Bundchen, por ejemplo. Entonces,
no tenemos ningún problema de reconocer también que es una muchacha muy
ella es una mujer bellísima.
No, también lo hizo Eva Longoria cuando se casó con Tony Parker. Ya se divorció y ahorita tiene otra esposa. Espero que no esté viendo.
Pero sucede al revés, que la mujer sea la deportista y se cruce. y se cruce con alguien del entretenimiento.
No, pero por ejemplo... O sea, ha habido casos de deportistas que también que han podido en un momento determinado tener parejas que no están relacionadas con el deporte.
Claro.
Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de
bueno, no vayamos muy lejos. Sí hay uno, el más famoso del mundo. Vamos, piénsalo. Un deportista que se casó con una mujer que no es nada de deporte, pero es famosísima. Y le hizo el waka waka.
Ah, bueno, Shakira.
Ah, bueno, claro, Piqué. Ajá, Shakira, sí, con Piqué. Por supuesto.
Eso, a los 51 años. ¡Vamos! Ah, ¡vamos, Luis!
Pero con un poquito de ayuda,
Mira, te dieron tremenda pista.
En tu caso, Panchi, en la casa, porque yo supongo que tú tienes que estar viendo constantemente en tus tiempos libres el partido, lo que sea y tal.
Sí.
¿Cómo haces? ¿Tienes un televisor para ti aparte, una sala, un lugar?
Tengo mi recinto. Nosotros cuando estamos mudando, llegó un momento determinado que buscamos un apartamento, pero yo cuando saqué las cuentas, yo decía... ¿Dónde va mi televisor? Porque Camila, eso era al principio, ¿no? Viejo recién casado, que me aguantaba la luz prendida. Ya no, ya me manda para afuera. Entonces, y después está el cuarto de las niñas. O sea, aquí me falta un lado. Entonces, sacrificamos un sector que supuestamente iba a ser el comedor para instalar mi televisor, que eso es, ella me dice, le dice el mueble blanco, porque ella sabe que yo llego, comparto y me instalo. ¿Por qué es eso? Lo que sucede es que uno lo hace porque te apasiona. No es porque tú tengas... Claro, uno tiene la responsabilidad. Si yo voy a hablar, yo por lo menos hoy... Tengo transmisión de NBA. Entonces, yo tengo que ver lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en el resumen de los partidos de NBA. Entonces, pero es religioso.
En mi casa eso no es problema.
Es constante, es así, sí.
Porque tu esposo también está dedicado al tema del deporte.
Sí, él está dedicado al tema de deporte. Entonces, los dos nuestros sábados son viendo Sábado Futbolero.
Exacto.
Imagínate tú, y el niño ahí con la pelota. Es decir, ajá, nosotros tenemos el mismo gusto. Vámonos de vacaciones a ver un partido. Allá nos vamos.
Fueron a la final de la Champions a Cardiff.
Familia. Fuimos yo no por gusto. Y no
la Fórmula 1. ¿Te ha tocado narrar Fórmula 1?
No, nunca he hecho previas de Fórmula 1.
Yo esa es otra que yo no entiendo, la Fórmula 1.
No.
La gente que se levanta y a las 3 de la mañana para ver
una
carrera.
Sí.
Y lo ven con una emoción como si estuvieran viendo la guerra de la galaxia.
Y levanta a mi hermana. Totalmente. Y mi hermana a las 3 de la mañana, sí. Y te estamos viendo. Y yo, ¿qué hacen despiertos?
Sí.
Una vez me tocó hacer eso, sí.
Tú sabes que yo tuve la oportunidad de dirigir un periódico en Venezuela que sigue vigente todavía, Líder en Deportes, que me tocó fundarlo como director. Y me acerqué mucho al automovilismo, el deporte de motor. Pues, no solamente al automovilismo, sino también las motos y... Y te das cuenta que yo nunca me he sentido identificado. Incluso recibí oferta en un momento determinado de hacer eso y no me gustó.
Uh-huh.
E invitaciones en un momento al Gran Premio Interlagos en Brasil. Y no quise porque yo creo que al final también es la empatía que tú vas a sentir con un determinado deporte. Yo con los deportes de motor los respeto, pero nunca he sido alguien que se interese en eso. A lo mío, déjame las pelotas.
Claro, porque también puede estar, es natural, ahora que nos está diciendo, yo me imagino que la responsabilidad también de un narrador es que a través de la narración apasionar al televidente y envolverlo en una atmósfera de entretenimiento y una cosa emocionante.
No, y la
pasar lo correcto.
Pero
si
la
tú
responsabilidad,
no sientes la empatía con
eso
el deporte.
Lo sabe Lindsay. O sea, tú sabes, hoy por hoy, tú cometes un error al aire y no han pasado 30 segundos que alguien te lo hace saber.
Y es que el fanático hoy...
Está muy preparado.
Está mejor preparado que inclusive los periodistas. ¿Por qué? Porque tienen toda esta información a la mano. Entonces yo voy a decir, no, que fulanito de tal metió su octavo gol. Y sale uno y dice, fue el noveno.
Aquí acaba con Facebook.
Sí,
aquí acaba con Facebook.
Entonces es muy fácil que quedes expuesto. Es muy fácil documentarte. Sí. Pero también es muy fácil quedar expuesto y decir, esa no sabe nada. Y más como cuando eres mujer. ¿Sabes cuántas veces me han mandado a mí a lavar los platos de mi casa? Una cantidad de veces increíble.
Ah, sí, oye, pero...
¡Ay, pero qué vas a saber!
Oye, pero tiene un haters súper decente. ¿Quieres que decir? Súper decente,
sí.
Los haters tuyos.
Sí.
¡Ay, pues deberías estar lavando los platos! Oye, ojalá me dijeran.
Tengo un amigo que dice que los insultos, por ejemplo, los venezolanos son los más limpios de todos. Porque siempre te mandan a lavar algo, te mandan a limpiar algo.
¡Qué bueno que fue los platos! ¿No?
Sí, por eso.
Sí, qué bueno que fue los platos.
Bueno, Liz, muchas gracias por venir. Encantado de conocerte. Y además encantado de que tengamos otra venezolana
dejando
en alto el nombre de nuestro país acá en los Estados Unidos.
Para mí es un placer, porque, y disculpa, casi nadie sabe que soy venezolana. Entonces, me recuerdo una anécdota que cuando yo estaba trabajando ya 6 años aquí en la televisión y mi papá todavía vivía en Venezuela. Y entonces, para él era su hija que trabajaba en la televisión. Y un día empecé a trabajar para ESPN y entonces él me vio. Y ese día como que le... ¡Te vi! Y mis amigos te vieron. Y dijeron que si eras mi hija. Y se sentía súper orgulloso. Claro. Y yo decía, pero papá, si lo vengo haciendo por 6 años, entonces qué lindo poderle llegar a todos esos tíos, esas tías, esos familiares que nunca han tenido la oportunidad de verme y decirles que estamos trabajando duro y que de donde uno viene nunca se olvida.
Pues igualmente en tu caso, Panchi, es súper orgulloso de tu trabajo, de tu familia, además tan bonita,
gracias,
que tienes. Tienes una de las familias,
amén,
más queridas. No solamente por mí y
no,
por,
somos
y por
amigos
familia,
personales de tantos años
pero por la gente que los sigue ustedes en las redes sociales, o sea, todos disfrutamos tanto de las fotografías donde vemos a tus hijas, vemos a Camila, lo vemos ustedes juntos en la playa, donde sea, eso también nos transmite felicidad.
Eso, porque además son fotografías completamente honestas. Sí. Pero volviendo al caso de Lindsay, que no es mi caso, por ejemplo, en Venezuela, que tuve la oportunidad de desarrollar una carrera, pero desde acá, desde esta plataforma que también te abre muchos espacios, uno se siente orgulloso porque uno sigue poniendo en alto y sobre todo en un momento donde el país lo necesita. Mm. Necesita de sensaciones positivas, de sentirse orgulloso de alguien que en otro país, con lo difícil que puede ser, puede estar a la altura del compromiso. Entonces, a mí me complace hoy que Lindsay se muestre a ese grupo de venezolanos que no sabe el trabajo que hace ella todos los días.
Mira, a veces me ha tocado, y yo estoy segura que ustedes también, tantos venezolanos que ahora han recién llegado acá, que la están pasando mal, que están manejando de repente el carro y tenían grandes trabajos en Venezuela, y yo volteo y los puedo mirar a los ojos y decirle, van a lograrlo, porque yo lo logré. Uh-huh. Tú dale que vas a lograrlo. Yo me gradué sin un libro porque no tenía con qué comprar libros. Yo me gradué sin una computadora y estoy aquí y hoy no me falta nada. Señores, se puede hacer. Y no importa dónde comiences, lo importante es dónde termines.
Bueno, en tu cara, Nicolás Maduro. Ya será hasta mañana.